desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar como cada dos semanas con la redacción de Nueva Sion en Argentina y con su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Muy bien. Justamente esta semana, a raíz de la celebración de lo que aquí en España se llama el Día de la Hispanidad, en la Argentina no sé si todavía se llama el Día de la Raza, el 12 de octubre, el Día del Descubrimiento, pues me comentabas que habían surgido expresiones inconcebibles dentro de grupos políticos de ultraderecha en la Argentina, que es un fenómeno bastante novedoso, algo a lo que ya estamos empezando a habituarnos en Europa. El mismo 12 de octubre también en una marcha en homenaje también al 12 de octubre, pues se increpó a los judíos cuando el tema no tenía nada que ver con esto. O sea, es como que se están transgrediendo cada día más, se hacen aceptables los insultos y ¿cuál es el límite de la libertad de expresión?
Exactamente, Jorge, vos lo estás diciendo bien, digamos, acá el punto, el eje fundamental es, más allá de los sectores políticos que afectados o no, en cada caso, ¿cuáles son los límites que hay en la libertad de expresión? O más bien, ¿cuáles son los límites que permite la democracia? Digamos, ¿no? Digamos, la democracia admite todo tipo de opción, admite todo tipo de posibilidad. La discusión, lo que se puede decir, siempre se puede decir cualquier cosa en la arena de la política y todo está aceptado. Lo que estamos experimentando es un corrimiento bastante fuerte de los límites, de lo admisible, de lo decible, ¿no? Y esto tiene que ver, bueno, con un fenómeno que en Argentina se da con un sector de la derecha más extrema, que hasta ha planteado situaciones muy, a mi juicio, muy graves, ¿no? Primero, hubo varios casos, pero el primer caso resonante fue un candidato, Javier Milei, que logró un 13% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, que en sus tantos exabruptos le dice al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Larreta, Horacio Larreta, que es un zurdo de mierda, perdón la literalidad, pero es lo que dijo, que lo va a atropellar con una silla de ruedas, digamos. Eso es una de las cosas que dijo. Más allá, bueno, de la catalogación en esa característica a alguien que tiene un pensamiento de izquierda, digamos, con esa forma de caracterizarlo, supuestamente, ¿no? Porque en realidad Larreta no tiene un pensamiento de izquierda, más bien representa un espectro en Argentina que sería la centro-derecha, digamos, ¿no? Pero eso no importa, digamos, el tema es las maneras, las formas, los exabruptos que toma la dinámica política en este caso, y además, bueno, con silla de ruedas, ¿no? Quiere decir que ahí está también entrando en otro plano, ¿no? Que tiene que ver con la discapacidad y demás. Más recientemente, como acabas de anticipar, otro de los candidatos, que es José Luis Espert, que es el candidato por el mismo partido en la provincia de Buenos Aires, que sacó un 5% de los votos en las PASO, en las internas, ahora con el Día de la Raza, como se llamaba antes en Argentina, ahora se llama el Día por el Respeto de la Diversidad Cultural, plantea algo así que los seres normales, hay que ver qué es la normalidad, digamos, cuál es el criterio de normalidad, seguimos festejando el Día de la Raza, y no hay ningún tipo de racismo en eso. Habría que explicarle, digamos, 30 años de evolución de las teorías antropológicas que ya desestimaron el concepto de raza, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la segunda parte de este tuit es los simios drogados kirchneristas, no sé qué engendro etimológico utilizarán o algo así. Lo que quiero señalar en este caso no tiene que ver con la cuestión política de si está aludiendo a los kirchneristas o está aludiendo, en el otro caso, a Juntos por el Cambio, digamos. O sea, estoy dando dos ejemplos diferenciados, de modo que el fondo de lo que yo quiero transmitir tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Y más que nada tiene que ver con, bueno, un corrimiento, además, de lo que es la rebeldía, ¿no? O sea, hay un libro que se ha leído mucho recientemente de un periodista acá llamado Stefanoni, que se llama La rebeldía se volvió de derecha, digamos. Y en ese libro se plantea un poco esta idea, ¿no?, de que la incorrección política o la crítica al sistema político en su conjunto, que históricamente muchas de las juventudes han abrazado, digamos, en movimientos progresistas, de izquierda y demás, hoy están centrados en la derecha, ¿no? Y en una derecha justamente que cuestiona el sistema político como tal, lo cual es peligroso porque, bueno, tampoco queda claro hacia dónde se deriva la no política, qué es la no política, ¿no? Y frente a todo esto, este corrimiento, ¿no?, también hay una pregunta que yo planteo a nosotros como judíos, ¿no? Aunque no fuera, como en el caso que mencionaste, de España, que aludieron a los judíos en particular, digamos, si solo se aludiera a una cuestión, digo solo, no es solo, digamos, sino que si se aludiera especialmente a una cuestión que tiene que ver con las razas, con un concepto de en contra de la idea de diversidad cultural, en contra de la idea de que vivimos una sociedad plural y múltiple, en contra de los pueblos originarios, digamos, porque ha tenido también expresiones en contra de los mapuches, en contra, digamos, de una idea que está bastante arraigada ya en el crecimiento de las sociedades, de que esto no fue un descubrimiento de América, sino que los indígenas, los pueblos originarios, no necesitaban ser descubiertos, ya estaban acá, digamos, ¿no? Había un viejo humor de Les Luthiers que decía, cantaba, nos descubrieron, al fin nos descubrieron, estaban los indígenas ahí escondidos, como si los hubieran descubierto, ¿no? De modo que la pregunta es si los judíos tenemos algo para decir frente a todo esto, ¿no? Si las instituciones centrales que se encargan también de lo que es reaccionar frente a situaciones de discriminación se quedan solamente en la crítica cuando se alude a los judíos, o si pueden extender esto, ¿no? Y si los judíos, como parte de un mosaico cultural, ¿no?, de un colectivo que queremos no ser discriminado y a su vez queremos ayudar y apoyar la idea de que nadie pueda sentirse discriminado y demás, tenemos algo para decir con esto, ¿no? Yo creo que sí, que tenemos que alzar la voz, y que además tenemos que alzar la voz porque esto puede llegar a ser un huevo de la serpiente, ¿no? Parafraseándonos a la película de Ingmar Bergman, que fue las condiciones de surgimiento en su momento del nazismo. Es decir, en algún momento también hubo un Adolf Hitler que se paró en la cervecería de Múnich, ¿no?, en el famoso intento de golpe de Estado, ¿no?, y otros tantos episodios que fueron desestimados como poco importantes. Entonces, la pregunta entonces es, sin generar alarma ni nada, ¿tenemos que actuar o no frente a esto? Y ahí se generan dilemas, digamos. Hay quienes dicen, no hay que darles pantalla, no hay que darles prensa, no hay que darles letra, porque eso es lo que están buscando, y efectivamente es lo que están buscando, digamos. De hecho, este comportamiento de Expert está haciendo esto porque a Milei le fue muy bien en la elección gracias a este tipo de exabruptos, porque justamente, digamos, logra captar a todos los que son descontentos o lo que es la antipolítica, digamos. Pero bueno, la pregunta es si tenemos que eclipsarlo, decir no decir nada, porque mejor no darle prensa, o si tenemos que dar el debate, si tenemos que destapar y plantear el problema, digamos, ¿no? Bueno, es un dilema que no tiene resolución, digamos. Como ustedes ven y como vos ves, Jorge, en mi caso tomé una postura y una decisión, que es no ocultarlo, a pesar de que no pueda convenir estratégicamente no darle visibilidad. Creo que estos debates hay que plantearlos, y creo que como judíos, además, hay que plantear, digamos, un concepto concepto mucho más amplio que el antisemitismo, ¿no? Porque el antisemitismo se incluye dentro de un concepto de los derechos humanos, de la falta, digamos, de respeto a la democracia, al universalismo, a la diversidad, a la idea de que todos podemos manifestarnos libremente de acuerdo a cómo somos, y también a mirar la historia con una mirada más amplia, más compleja, y sin este tipo de reduccionismo, ¿no? De modo que como judío, invito a los judíos también a manifestarse y rechazar este tipo de situaciones. Sé que, como el caso de Bolsonaro, que es un antecedente muy cerca que tenemos en Argentina, la comunidad judía de Brasil, una buena parte de la comunidad judía de Brasil lo ha apoyado y lo ha albergado, y creo que es un grave error, digamos, porque es un acto de miopía política, de fuerte miopía política, digamos, que va en contra de nuestros ideales y nuestro lugar como judíos. De modo que, bueno, eso es lo que quería comentarles y plantear en esta pequeña columna.
Uh-huh. Bueno, una cosa que sí creo que, por lo menos desde mi punto de vista, coincido contigo, es en el tema de que la libertad de expresión no debe acoger la libertad de odiar. Los delitos de odio hay que denunciarlos, aunque sean cuestiones que a la larga van a producir un efecto contrario. Yo me imagino que en las instituciones judías en Argentina, en DAIA, AMIA, en cuanto hay un pronunciamiento antisemita, pues se actúa, se emite un comunicado, se trata de aclarar y señalar. No se hace la vista gorda porque sería darle demasiada propaganda, ¿no? Y esto es otro tipo de delito de odio que señala en otra dirección más política, y ahí está quizás el inconveniente, ¿no? Que tiene una lectura que va más allá del odio, también tiene un objetivo político, conseguir apoyos para, digamos, instituir o formar parte de las instituciones en un país. Te agradezco, Gustavo Efrón, como siempre, estos pensamientos, porque nos incitan a seguir mascando este tipo de historias durante un tiempo y seguir elaborándolas. Así que nos volveremos a encontrar dentro de 2 semanas, si todo va bien, ¿no?
Así es. Muchas gracias, Jorge, y un saludo a toda la audiencia.